Café Prensa, el programa que la gente eligió. Amor.
Seguimos en Café Prensa y en este caso seguimos con esta segunda parte, con esta charla, esta entrevista al ministro de Obras y Servicios Públicos, al ingeniero Fabián Soria. Ingeniero, digo, ¿no? Bueno, ya hablando un poco también de lo que tiene que ver con el ámbito académico, lo importante también que tiene que ver la introducción de tecnologías en estas obras que son de gran envergadura para la provincia.
Sí, tal cual. Estamos con un tablero de comando que... Básicamente lo expliqué un par de veces, no es que el tablero de comando resuelva el problema. Uh-huh. Lo que hace el tablero de comando es, bien cargado los datos, nos brinda la información para saber cuál es el estado de cada una de las obras, en qué parte está, si está demorado, por qué está demorado, en qué sección, de todo lo que este trámite que tiene la distinta etapa, como les mencionaba en el bloque anterior. Entonces eso nos ayuda, ¿no? Porque nos va advirtiendo si viene en verde, porque viene bien, en plazo establecido, los hitos que se le marca, un amarillo es para prestar atención y un rojo que ya estamos, entre otras cosas, haciéndole perder plata al Estado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cómo viene ese tablero? Digo, teniendo en cuenta en cuanto al porcentaje de ya avance en cuanto a
sí,
obras, ¿no?
Mira, nosotros ya lo estamos usando al tablero, ¿no? En tan corto plazo, estaba previsto en 6 meses, pero hemos logrado armar un muy, muy buen equipo de profesionales y creemos que en 2 o 3 semanas ya va a estar terminado uh-huh. en su totalidad. Pero ya de todo modo lo estamos usando, ¿no? Y esto nos está marcando hoy por hoy, entre otras cosas, el mapa de Tucumán, están todos los puntos en los distintos estados de los procesos, entonces uno toca y lo que queremos hacer algo novedoso, que son muy inquietos los chicos informáticos, es con geoposicionamiento.
Sí.
Cuando uno se traslada y vaya por las zonas, directamente al acceder ahí, el gobernador o quien tenga acceso, digamos, en el área ministerial, le vaya marcando cada uno de eso, ¿no? Y sería interesante, ¿por qué no?, de que sea público, que todo el mundo pueda ver también qué es lo que se está haciendo.
Ministro, usted viene de la política universitaria, como rector, a ver, porque ahí también se hace mucha política en la universidad, y lo vimos recién hace poquito con la elección universitaria, que fue terrible. ¿Siente, digo, no sé si la presión, pero sí la responsabilidad, porque de usted depende mucho cómo le pueda ir al frente de todos en las elecciones en el próximo año, teniendo en cuenta que hay muchas expectativas con las obras que tienen que hacer, que la hablaba recién en el primer bloque? ¿Siente que si le va bien a usted, es muy posible que el frente de todos gane la elección el próximo año?
A ver, sé de la responsabilidad a la cual me convocaron tanto el jefe de gabinete como el contador Haldo, el gobernador de la provincia, respecto a esto, ¿no? Es dinamizar entre otras cosas, todos los proyectos ejecutivos, de tal manera que ingrese fondo y dinamice la economía, porque gana el empresario, ganan los empleados. Lo que más le interesa al gobernador Haldo, que siempre me dice, ¿y este proyecto? ¿A cuántas personas le damos de trabajo? Es como que está obsesionado.
O sea, lo está monitoreando permanentemente.
No, él sí, yo el primer informe que hice a las 2 semanas y media que le comentaba en el primer bloque, justo era el día de su cumpleaños. Me llama a las 7, nos llama, digamos, al equipo a las 7 de la mañana. Dije, bueno, estaremos 15 minutos. Entramos a las 7 y cuarto de la mañana y salimos a las 10:45, más de 3 horas, uh-huh. en su cumpleaños, preguntando todo, absolutamente, muy gran parte de lo que yo le estaba informando, él sabía lo que estaba viendo, lo pedían los detalles. Me llamó muchísimo la atención, fue la primera impresión ya de laboral con él mano a mano, y es un gobernador que sabe con mucha precisión todo lo que está pasando en Tucumán, conoce bien los datos, y lo que de ahí en más, cada vez que nos vemos, me dice cuánto ingresa, cuántas certificaciones de obra hay, porque significa que ingresa dinero y que permite a cuánto mano de obra. Lo primero que dice es cuánto mano de obra damos. Así que este informe del tablero de comando le estamos anexando es cuánto impacta y cuánto ayuda a la gente, digamos, a dinamizar la economía.
Sí.
Y una de las temáticas tiene que ver justamente con lo que uno pensaba en el primer momento cuando se dio a conocer el nombre del ingeniero Fabián Soria, que uno decía, un radical en un gabinete peronista. Epa, ¿cómo le puede ir? ¿Cómo los pares lo pueden decir? No, los expedientes, ¿sabes qué? Te van a durar 3 meses.
Bueno, en algún momento lo hizo Alperovich, cuando fue ministro de Miranda.
Está bien, hay antecedentes, pero digo, era una figura nueva que venía con, y no sé cómo lo puede llegar a ver, creo que bien, ¿no? Por lo menos, Ricardo, ¿estamos con Ricardo en comunicación? Hola.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla acá Ricardito desde España.
¿Cómo le va, Ricardo? ¿Bien?
Pero muy bien, justo esta mañana pensaban hacer unas reformitas acá en la oficina y digo justo obra pública, certificación, me acuerdo de Fabián y ahora mirá, qué casualidad que lo escucho ahí. ¿Cómo estás, querido?
Qué tal, Ricardo? Un gusto estar charlando contigo, la verdad, una grata sorpresa, me emocioné.
No, y te felicito porque me acabo de enterar, bueno, ahí que asumiste como ministro, qué lindo que puedas hacer cosas ahí por la provincia, por la gente, ¿no?
Sí, la verdad que estoy, bueno, cuando fue la convocatoria en un área tan, tan delicada, lo que es la obra pública, lo que representa acá, en el país, en cualquier parte, ¿no?, del mundo. Por un lado, lo que impacta, digamos, y cómo dinamiza la economía cuando se puede bajar obras, y por otro lado, cómo se asocia a algo incorrecto, lo que es la obra pública en sí, ¿no? Y uno por detrás, y yo lo digo, lo dije ahí, a mí me dio mucha satisfacción que el gobernador en el acto de asunción haya mencionado públicamente que soy extrapartidario, que vengo del radicalismo, soy alfonsinista, obviamente. Tu papá me marcó a mí.
Por supuesto.
Me marcó.
Claro, viva Alfonsín.
Por supuesto. Me marcó a mí. Yo era, y lo digo, lamentablemente no lo pude votar a tu papá porque yo era menor de edad, estaba en el secundario. Pero como todos jóvenes que nos dejamos seducir y además siempre convencido, ¿no? De la honestidad, todo lo que representa, lo que representó y va a seguir representando la figura de Alfonsín.
Y lo bueno es que cuando yo me presente, si me presento en algún momento, me podés votar a mí. Eso también está lindo.
¿Por qué no? ¿Por qué no? te cuento una anécdota.
Sí. Siempre practico con la democracia.
Un genio tu viejo. Y sigue siendo el norte por el cual yo creo en la política. Y estoy trabajando en eso. Y la anécdota te quería comentar. Que después que dejó la presidencia, yo era presidente de Centro y vino acá a Tucumán. Y bueno, había algunas dificultades de dónde llevarlo, no estaba muy bien recibido en algún lugar y yo lo recibí en la universidad. También tuve mis dificultades con las autoridades, pero hicimos para 500 jóvenes. Y nada, vinieron por supuesto todo el partido, ¿no? Y ahí primero fue hablar con en el centro estudiante de los chicos. Y yo lo quise hacer sentar en el sillón que yo era presidente. Y digo, presidente, siéntese acá. No, me dice, se siente el presidente del centro estudiante. Y estamos discutiendo y me dice, el presidente y los representantes que tiene jamás tienen que delegar sus funciones. Y no quiso, me dice, tenés que hacer valer lo tuyo. Y cómo arengaba, digamos, a los jóvenes. A que tome su rol y el protagonismo que tenía, que tienen los estudiantes y los jóvenes, ¿no? Así que el discurso que nos dio ahí nos arengó, nos hizo, nos pusimos muy, muy emotivos. Y después en el acto, que estaban todos esperando un discurso, pidió perdón, dice, pero acá me encuentro en la universidad, me encuentro invitado por los estudiantes y habló sobre todo sobre los estudiantes. Era un lindo recuerdo.
Ricardo, lo estuvo recibiendo hace poquito a Ferraresi, que es el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial. Lo podría recibir también al ingeniero Soria allí en España, ¿no es cierto? Ahí pueden armar
algo.
Por supuesto,
lo vamos a recibir. Yo ahora justamente, bueno, te llamo después y hacemos una cosita, charlamos un rato más. Te mando un abrazo.
Dale, muchas gracias, Ricardo.
Hola.
Sí, ¿quién anda allí?
Hola, ¿cómo andas? Garganta.
Garganta profunda, ¿no era?
No, ese, me equivoqué, tengo varios amigos.
¿Cómo
le contara cómo tengo agendados algunos? Por ejemplo, Juan Estelman lo tengo como Tortuga Spi. Bueno, no importa.
¿Cómo le va, presidente? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Primero
quería,
¿no?,
felicitar también a Fabián que está por ahí. Uh-huh. Y justo que dijo obra pública, me acordé de Lázaro, tantos amigos y digo...
Está acá,
¿cómo andas, querido?
Está acá, presidente, ¿le quiere decir algo?
¿Cómo andan ustedes? Y bueno, un abrazo, querido Fabián.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias.
Lo primero que le dijeron a Fabián Soria, no uses bolsos. No andes cargando bolsos, le dijeron.
No, lo que pasa es que le han hecho tan mala prensa a la obra pública. Pero nosotros vamos a darle un espacio a la obra pública de verdad. Esas rutas que tienen que unir a la gente. Esos caminos y esas cosas que que la gente necesita. Así que yo te voy a apoyar. Mientras no sea con plata, vos pedime lo que quieras.
Muchas gracias, señor presidente. Me siento honrado.
No, yo también me siento, pero se me pasa después.
¿Por dónde anda, presidente, una gira importante con el G7?
Sí, no, justo ahora los atendí un ratito. Estoy acá con la gente del BRICS, con todo. Mira, me escribe Biden que quiere estar un rato más con Fabiola, agarrarle la mano. Bueno. Con Bolsonaro, que el otro día hablamos, que no trascendió demasiado. Con todo, la verdad que el mundo me llama y yo tengo que venir a explicarle cómo se hacen las cosas en Argentina.
Bueno, y contento me imagino con la aprobación del Fondo Monetario Internacional, va a venir más platita, ¿eh?
Y esto es como pedirle el wifi al vecino, ¿no? Primero uno se hace cara de loco, le pide, y después, cuando es el momento de aportar, pone cara de que no lo conoce. Así que ya veremos al momento de pagar qué es lo que pasa.
Está bien, estamos bien. ¿Algo para decirle al ingeniero Soria ya en la despedida? ¿Algún consejo?
No, lástima que ingeniero me recuerda a Macri, pero no. Espero que no haga las cosas igual.
Bueno, presidente, muchísimas gracias por siempre por este espacio que le destina Café Prensa, ¿eh?
No, un abrazo a todos ustedes, para todos los amigos, y bueno, ya nos juntaremos en cualquier momento. Gracias, argentinos.
Bueno, ahí lo teníamos entonces, ¿eh? Ricardo Alfonsín y el presidente hablando con el ingeniero, le dejaron buenos recuerdos y
por
buenos
supuesto,
mensajes.
Pues, buenos mensajes.
Y buenos mensajes. Bueno, ha llegado el momento de que compartamos lo que tiene que ver con el ping-pong de preguntas y respuestas. Son 20 preguntas que ha organizado la producción y lo que le pedimos a cada uno de los asistentes es lo primero que le venga en mente, sin demasiadas argumentaciones, lo primero que le venga en mente de respuesta de cada una de las preguntas que recorren, podríamos decir, la vida política, la actualidad también y tal vez qué podría llegar a pasar en el futuro, qué es lo que usted desearía para futuro. Así que ha llegado el momento para el ingeniero Fabián Soria del ping-pong de preguntas y respuestas.
En Café Prensa, ping-pong de preguntas y respuestas.
Nombre y colegio. Todo listo, comenzamos ya.
Ministro Soria, ¿cómo ve la provincia en estos dos meses que se encuentra al frente del ministerio?
La veo como lo que está pasando, ¿no? Una crisis que hay en el país y no exento, también Tucumán, pero con mucha posibilidad, con estos buenos vientos que hay entre nación y provincia, de ir mejorando día a día.
¿Escribiría un libro sobre su vida?
Sí, lo escribiría en algún momento, porque bueno, doy unas charlas de hace 15 años, 16 años estoy dando charlas en la universidad, di una charla a TED hace poco, uh-huh. Y cuento un poco sobre mi vida, de dónde, cuáles son mis orígenes y que a todos le puede dar, es una charla motivacional, y cada vez que la alterno, digamos, cuestiones personales, y cómo veo que le impacta a los jóvenes y que pueden entender. Y la consigna es primero, que lo que le digo yo, cabe en tu mente, cabe en tu mundo, vos podés cambiar. Y si yo pude, vos también, por mi origen, ¿no?
¿Me podría dar dos nombres de amigos?
Amigos, la verdad tengo muchísimos amigos. De Santiago del Estero, que estudié ahí el secundario, con mi compañero de primero a quinto, y que es un hermano de la vida, Miguel Yapur. Y acá tengo muchísimo, pero el más reciente que está compartiendo y me está acompañando mucho es Ezequiel González.
Algo que jamás haría ni por $1,000,000.
Algo incorrecto, obviamente. No, nada. No hay nada más tranquilo, y esto lo charlé con mis hijos cuando me propusieron ser ministro. Hablé con mi hijo menor, que eso lo comenté 18 años, le dije que esta propuesta, y me dice, papá, ¿vos estás dispuesto a las críticas? Sí, hijo, obviamente, porque la función va a requerir eso. Y le explicaba que iba a estar expuesto muy públicamente por precisamente un área muy candente, que es la obra pública y todo lo que representa, ¿no? Y la segunda pregunta me dice, ¿estás dispuesto a mis críticas? Y eso le dije, bueno, quédate tranquilo. Igualmente con mi hija también lo charlé y, bueno, ¿cuánto puede impactar en la vida? Porque, bueno, cosas negativas seguramente es normal en la política, uno lo ve y que pueden publicar, pero la corrupción no entra en mi cabeza y como también le decía ellos, si algún día me ven un auto de más, yo tengo una declaración jurada pública, ¿no? La vengo desde siempre que entré en la función pública a nivel nacional, y es lo que tengo, lo que tengo, y vivo bien con mi salario, que no es malo el de la universidad, y es lo que, pero si le dije a mi hijo, si algún día me ven, por ejemplo, en la universidad, ven, piensen que su papá anda en algo incorrecto, y algo que si yo me voy tranquilo a dormir a la cama, es la conciencia tranquila.
¿Le gusta la Plaza Independencia?
Esperaba más de la Plaza Independencia por la magnitud de la obra, pero bueno, está ahí y uno siempre se siente orgulloso de lo que es la ciudad y en este caso la plaza, ¿no?
¿Alfaro le mintió al electorado al no asumir como senador?
Todas las candidaturas testimoniales me parece que no corresponden. A mí me propusieron también estar como candidato en el espacio de...
Uh-huh. ¿El Partido de la Justicia Social?
No, de...
Creo.
No, el
Junto por el Cambio.
Junto por el Cambio, uh-huh. Me confundo por ahí los nombres. Y la verdad que si realmente era para asumir, sí me parecía interesante, y si no, no. O sea, lo tengo el concepto de que si uno se presenta, hay que asumir el cargo, ¿no? En general, no es exclusivo para el intendente de la ciudad.
¿Qué obra importante le falta a Tucumán?
A ver, en la parte de eléctrica, que es un tema muy, muy serio, le hace falta una obra que garantice la cantidad de energía suficiente para la provincia para que se termine, digamos, esta problemática. De hecho, ya están encarados tres, pero la más importante es la obra del Espinillo. Yo creo que esa es una que va a marcar un antes y un después en tema energético, en tema de inundaciones, que cada vez el cambio del clima es viene con más ferocidad, y esto lo notamos en las inundaciones. Uh-huh. Y hay que hacer todo un trabajo que se está encarando, pero tiene que darle mayor volumen a ese tema. Después, la accesibilidad a la ciudad, a la provincia en sí, pero a la ciudad en particular, un anillo que descomprima todo lo que es el tránsito vehicular, y tener una ciudad inteligente, ¿no? Mm. El Smart City, que se llama, es donde reubicarla la ciudad, que algo ya habíamos hecho en su momento desde la universidad, cuando trajimos a Salvador, no me acuerdo el apellido, español, de Barcelona, que él el que diseñó a Barcelona, el equipo de él, y analizando, decía, toda la problemática que tiene la provincia, en particular la ciudad, de cómo redistribuir de mejor manera los bancos, los súper, de tal manera que no se aglomere acá. Y, por ejemplo, el Centro Cívico, que es una obra importante que está ahora en la etapa ya de hacer los planos ejecutivos, porque durmió ese expediente, se terminó de pagar en el periodo de la pandemia. Hay una gran gentileza del estudio César Pelli de haberle esperado a la provincia en ese sentido, y porque ya los plazos se habían vencido, pero... están, o sea, se pudo cancelar recientemente y ahora estamos en ese proceso. Y al irse el Centro Cívico, descomprime todo el microcentro, y cómo va a haber menos tránsito vehicular y la ciudad, ese es el concepto de ciudad inteligente, ¿no? Para marcarte una de las tantas cosas que Tucumán necesita.
¿Se afiliaría al PJ?
No es algo que lo haya analizado todavía, no.
¿Realmente quién lo habló para que se integre al gobierno peronista?
A ver, ambos, como ministro, la pregunta, sí, ambos, porque estaban los dos cuando me llamaron, y bueno, así que fue conjunto. Sí, originalmente, ahora 5 o 6 años atrás, me tuve diálogo, por el buen diálogo que tengo con ambos, pero con el primero que dialogué fue con el jefe de gabinete, y desde la universidad nosotros lo que hicimos es ayudar al gobierno con los distintos proyectos que necesitaban. Esto, proyecto ejecutivo para que puedan avanzar las obras, y desde ahí tenemos un vínculo, igualmente con el contador Jaldo, que de la universidad hicimos también cosas con la legislatura, y bueno, la verdad tengo una excelente relación con ambos.
¿Quién fue mejor gobernador, Alperovich o Mansur?
Wow, qué buena pregunta. Primero no participaba, ya te puedo hablar como ciudadano. A ver, Alperovich hizo muchísima obra, precisamente, una de las cosas que se caracterizó, pero lo que veo del doctor Mansur, que tiene una mirada particular más general, y que tiene además excelente vínculo, no tan solo acá en el país, sino en el plano internacional, que eso también ayuda mucho no tan solo a Tucumán, sino al país, ¿no? Argentina.
¿Qué opinión tiene de Osvaldo Jaldo?
Que es, gratamente me llamó la atención en los 2 meses y pico que estoy en la gestión, que es una persona que, primero, competimos a ver quién entra, el otro día hablamos, voy yo y las palomas, dice, a las 7 de la mañana estábamos entrando a la casa de gobierno. No, pero es una persona que está compenetrada con cada una de las acciones, es una persona que nos sigue de cerca a cada uno de los ministros, y eso es bueno porque permite, digamos, que no nos hagamos la siesta y no nos dormamos en lo que tenemos que hacer. Lo veo muy preocupado, y lo dije hace rato, mayor cantidad de obra, mayor cantidad de mano de obra, o cuánto empleo, o sea, como que el empleo a la gente, eso es, dignificar, el empleo significa dignificar, ¿no?
José Cano, ¿debería dejar la política?
No, yo creo que José, además que es un amigo que lo aprecio muchísimo y es un referente del radicalismo que siempre lo respeté, creo que puede hacer bien, es importante escuchar, ¿no? Yo algo que lo venía haciendo también en la universidad, a la oposición es bueno escuchar y es necesario, porque la oposición te marca el camino, la oposición también opinas con algunos datos infundados o con alguna premeditación, lo hacen también. Pero es necesario tener oposición, es necesario alguien que marque los errores de cada uno para enmendarlo en el caso de que fuera necesario o aclarar que no, pero no.
Ministro, ¿dónde cree que estaría dentro de 20 años?
Espero estar en casa, tranquilo, disfrutando, si Dios lo permite, tengo 3 hijos, estar disfrutando los nietos, ¿no?
¿Cómo define al presidente Fernández?
Y alguien que llegó con plagado de muy buenas intenciones de mejorar el país y que bueno que esta interna que es visible, digamos, que está sucediendo, le está resultando bastante dificultoso a él o a cualquier presidente en este contexto internacional, pero en el local y la interna partidaria se le hace difícil de conducir con la fuerza que necesita cualquier presidente, ¿no? Si un presidente le va bien al país. Y eso es lo que tiene que primar en este contexto, ¿no?
¿Cristina tendría que ser candidata en el 2023? ¿A presidente?
La verdad que no te sabría responder esa pregunta.
¿Juan Mansur tiene que volver a gobernar Tucumán?
Juan es muy joven, tiene la misma edad mía. Tiene mucho por dar todavía para la provincia, para la gente. Es una persona que también constantemente está pensando en el bienestar, ¿no? del común. Digamos, asumió también joven como gobernador, anteriormente como ministro, bueno, los distintos cargos que él tuvo, ¿no? Uh-huh. Y hoy se encuentra imposibilitado de poder ser gobernador. Y pero yo creo que después de un plazo podría volver, o no sé exactamente qué piensa también el doctor Mansur a futuro, ¿no?
¿Considera que Tucumán es una provincia peligrosa?
En cuanto a la seguridad, la inseguridad está en todo el país instalada, ¿no? Y Tucumán no es la excepción. Sí veo un trabajo muy coordinado de Eugenio, que además se está sintiendo, y es otra cosa que también el gobernador está obsesionado con el tema de seguridad, y él está al frente junto con Eugenio en mucho de esta reducción notable también que hay de delitos. No significa que sea segura para nada la ciudad o la provincia, pero bueno, conjuntamente en este trabajo interministerial que estamos haciendo desde Obras Públicas también y la penitenciaría que estamos próxima, bueno, ya inició, digamos, las obras, sí. Igualmente las alcaldías, tener 2.000 plazas más para poder tener, digamos, a los presos y poder albergarlo, que es una de las dificultades que tiene la seguridad en la provincia, llevar adelante, ¿no?
¿Quién tendría que ser el candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical?
Yo no creo que no soy el indicado para decir, a pesar de estar afiliado al radicalismo. También una particularidad, yo nunca participé, digamos, en la vida política Tucumán, ni allí, en ningún lado, ¿no? Así que creo que no soy la persona indicada para decir un tema que lo tiene que resolver el radicalismo.
Bueno, y en este sentido también, bueno, sí, creería que en el 2023 Beatriz Ávila sería la candidata a intendente.
Es un problema del otro partido, ¿no? Del espacio.
¿En el 2023 le gustaría ser candidato?
No, yo no estoy... Hay algo así que me lo preguntaron muchas veces, y lo que yo charlé tanto con el doctor Mansur como con el doctor, con el contador Haldo, perdón, es acompañarlo en este trayecto, que vence el año, yo sé que tengo fecha de vencimiento, como le digo, y por eso cuando arranqué dije tantas semanas, porque sé cuáles son las que voy a tratar de hacer lo máximo posible. Entiendo y se está trabajando, y la pregunta que hiciste, si la obra pública hay una expectativa, sí, obviamente que hay, de que este gobierno continúe, pero bueno, pertenezco al ámbito universitario y estimo que una vez finalizado esto, vuelvo a dar clases, que lo mío, que además me encanta lo que hago y lo que vine haciendo todos estos años en la universidad, ¿no?
Pero si en la próxima gestión le ofrecen seguir en este cargo, ¿aceptaría?
Sería una cuestión de analizar. Yo primero definí quién va a ser el próximo candidato por el espacio dentro del peronismo, que entiendo que va a ser el contador Haldo, y todo, digamos, hacer fuerza para que continúe. Pero sería una cuestión ya charlarlo en un próximo periodo, si esto se llegará a dar y si existiera un ofrecimiento en ese sentido.
Bien.